Got out of the deep.
¿Es Gloria? Gálatas 5, versículo 22. Ahora un contraste entre las obras de la carne, versículo 19. Ya hemos visto el listado de todas las obras de la carne. Entre la carne y el fruto del Espíritu. 22. Mas el fruto del Espíritu es, dos puntos, amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, hay nueve cosas que son el fruto singular del Espíritu. ¿Ok? Entonces, es esperado que el cristiano tenga estas nueve cosas para completar o para cumplir lo que se llama el fruto del Espíritu. Nota que la carne solamente produce obras, pero el Espíritu produce fruto. ¿Okay? La carne no es capaz de producir fruto. No es capaz. Lo que produce la carne son obras que tienen que ver con la ley, que tienen que ver con la condenación, la maldición, las cosas de este mundo. Pero lo que produce el Espíritu Santo es el fruto, es fruto. Fruto es una buena cosa, ¿no? Cuando nosotros hablamos de comer, hablamos de fruto, tomates, naranjas, mangos, okay, manzanas. Y el mejor fruto que hay, que toda, la mejor fruta, que es la uva. ¿Qué es la que?
La grey, la uva.
¿La grey? Sí, la uva. Ok, esa es la mejor, ¿verdad?
¿La de la uva?
La uva es una perfecta fruta, es una perfecta comida. Oh, sí.
Sí.
Estoy lo más seguro que no fue una manzana en el huerto. Estoy seguro que la fruta que comió Eva en el huerto era una uva, porque esa es la fruta perfecta que hay.
Pero la manzana siempre gana.
No, para mí la uva. Ok, ahora, comenzando aquí, versículo 22. 9 que son el fruto del Espíritu Santo, amor, primero que nada, amor. Ahora, para el mundo, amor no es amor, sino sexo. Y lo que es sexo es amor, ¿verdad? Cuando hablan en el televisor, en las novelas, hablan de pasión y amor, están hablando de sexo nada más, ¿ok? Pero en la Biblia, amor es otra cosa. Porque la Biblia dice que Dios es amor, y estoy seguro que Dios no es sexo. ¿Okay? ¿Okay? Dios es amor. Mira Romanos 5. Ahora, toma Romanos 5 y mantén tu dedo ahí en Gálatas, porque vamos a ver los dos textos, Gálatas y Romanos 5, en estas tres cosas, amor, gozo y paz. Romanos 5, Romanos 5, 5. Romanos 5:5 dice la Biblia: la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Mira cuán grande amor el Padre nos ha mostrado a nosotros. ¿Ok? Cuán grande amor. Porque Juan 3:16 que dice: Dios amó tanto al mundo que haya dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino más tenga vida eterna. Vida eterna. Entonces, el amor es una característica divina sacrificadora. Dios sacrifica, se sacrificó a sí mismo por amor de nosotros. ¿Ok? Eso es amor. ¿Ok? Amor que sacrifica. Uno que el marido que ama a su mujer, ¿qué hace? Se entrega para sí, para ella. Se sacrifica para ella. Se olvida de sí mismo para ella, para cuidar, para nutrir, para ayudarla, para protegerla, para proveer para ella. ¿Ok? Eso se llama amor, amor, amor. La sigo una cosa aquí, fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22, gozo, gozo. Ahora, para el mundo, gozo es como tener party, ¿verdad? Festejar, tener fiesta, ¿ok? Bailar, danzar, gozo, comer la comida, banquetear, ¿ok? Disfrutar la cosa, la vida loca, eso es gozar. Pero en la Biblia, gozo es un motivo, un resultado de haber tenido la persona sus pecados perdonados. Mira Romanos 5, Romanos 5, versículo 11. Ahora en Romanos 5 ya vimos lo que se llama amor. Ahora vamos a ver lo que se llama gozo. En el mismo capítulo, Romanos 5, versículo 11. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido, ¿qué? La reconciliación. Y dice Pablo, nos gloriamos. Ese es gozo. Eso es gozo. Nos gloriamos. ¿Por qué? Porque hemos recibido la reconciliación. Es decir, que tener a los pecados perdonados es para nosotros motivo de gozo. Pero para el mundo, a ellos no les importa nada eso. ¿Ok? No entienden. Para party, nada más. Eso es regocijar. ¿Ok? Súbete para que goce, dice el mundo. ¿Ok? Y eso tiene que ver con festejar. ¿Ok? Mira, por favor, volviendo a Gálatas, mantén tu dedo en Romanos 5. Otro fruto del Espíritu Santo: amor, gozo y paz. Paz. ¿Ok? Mira, por favor, Romanos 5, paz. Okay. Ahora, esa es la palabra clave de las Naciones Unidas. Okay. Todo el mundo quiere paz. Primera Tesalonicenses dice Pablo, capítulo 5, cuando ellos dicen paz y seguridad, de repente vendrá sobre ellos destrucción de Jehová. Okay. Entonces, están buscando paz, pero no hay paz, dice mi Dios, hasta que venga el príncipe de paz, que es el Señor Jesucristo. Mira, por favor, Romanos 5. ¿Cómo tener paz? Mira versículo 1. Justificados, pues, por la fe, ¿tenemos qué? Paz para con Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Mira, con Dios tú no tienes paz sin Cristo Jesús. Estás en guerra. Estás peleando, guerreando en contra de Dios. Tú eres el enemigo de Dios sin Cristo. Y no hay paz. No hay paz. Hasta que venga el príncipe de paz a tu corazón y a este mundo. Porque las Naciones Unidas no son capaces de traer paz. ¿Ok? Mira cómo dice las Naciones Unidas. ¿Ok? Isaías 2. Isaías 2. Mira Isaías 2, versículo 2, versículo 4. 2, 4 de Isaías. Y juzgará entre las naciones Dios, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en azadones, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. ¿Tú sabes qué es esto? Este es el versículo que ellos pusieron sobre el edificio principal, el despacho principal de las Naciones Unidas en Nueva York, Manhattan, Nueva York. ¿Okay? Este es el versículo que ellos pusieron. Ellos robaron un versículo de la Biblia que se aplica al milenio cuando Cristo está en su trono y lo aplicaron a ellos, las Naciones Unidas, y desde que comenzaron, desde que se inició la Naciones Unidas, han habido más guerras y más mortandades, más asesinos, más crimen en los 45 años, 50 años, 60 años de la Naciones Unidas que en toda la historia de la humanidad anteriormente. ¿Ok? no son capaces de traer paz. Es imposible. Volviendo, Gálatas capítulo 6, 5, versículo 23. Mansedumbre, o 22, disculpa. Longanimidad. Volviendo a Gálatas 6, 22. Longanimidad, benignidad, bondad y fe. Ahora, longanimidad es una palabra que no existe en las nuevas versiones de la Biblia. Pero es la mejor palabra a tener aquí. Porque todas las nuevas versiones ponen la palabra paciencia. Paciencia. Pero paciencia no es la palabra correcta. Voy a leer de la 60 aquí, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice la 60. 60. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Quitaron la palabra longanimidad y pusieron la palabra paciencia. Pero paciencia es un motivo de autoenfocarse. La persona a sí mismo. Paciencia, tener paciencia con la prueba, con las dificultades. Paciencia es una palabra por los que viven durante la tribulación, esperando no tomar la marca de la bestia ni adorar a su imagen durante los 7 años de la tribulación, esperando que Cristo venga del cielo, ¿okay? Pero longanimidad es una actitud, una característica, un fruto del Espíritu que va hacia el prójimo, tu hermano, ¿okay? Longanimidad, yo lo voy a citar del Diccionario Real Academia Española. ¿Qué quiere decir longanimidad? Longanimidad. Dice aquí, grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. 2. Benignidad, clemencia, generosidad. Es una actitud hacia tu prójimo. ¿Ok? Longanimidad es de la palabra luengo, que es la palabra arcaica que quiere decir largo. Longanimidad, longanimidad. Animidad que proviene de ánimo. ¿Okay? Cuando decimos que una persona es desanimado, es que está deprimido la persona, deprimida la persona. ¿Okay? Entonces, buen ánimo por luengo tiempo. ¿Okay? Largo ánimo. ¿Okay? Es llevar con tu prójimo, con tu hermano, con tu familia, con tu pariente, llevar mucho tiempo aguantando hasta su necedad, ¿verdad? Entonces, es una característica que tenga la persona en cuanto a su prójimo, longanimidad. Y todas las nuevas versiones quitan la palabra longanimidad. Benignidad, benignidad, eso es, se dice de cáncer, que es un cáncer maligno. Un tumor maligno, que es cáncer. Un tumor, ¿qué? Benigno. ¿No se dice eso, Omar?
Un tumor maligno.
Maligno y benigno también, ¿verdad?
Hay benigno y maligno.
Benigno. Entonces, ¿qué es benigno? Que no hace daño al cuerpo. Benignidad, entonces, es no hacer daño al cuerpo de Cristo. Benignidad es llevar el cuerpo de Cristo, tu prójimo, tu hermano, llevarlo bien, no haciéndole daño, sino haciéndole bien. Siempre. ¿Ok? No hacer daño a tu prójimo. Eso es benignidad. Longanimidad, benignidad y bondad. Eso es hacer buenas cosas. Bondad, todo el mundo sabe lo que es bondad. Bondad es hacer buenas cosas. Llevar a tu hermano de una manera buena. ¿Ok? Entonces, longanimidad, benignidad, bondad. Ahora, fe. Al final del versículo 22. Fe, mira Romanos 6. Romanos, Hebreos 11, disculpa. Hebreos 11. Hebreos 11. Fe. Fe es creer en Dios sin evidencia. Ahora, la misma fe se convierte en evidencia porque de esa manera, por la fe, podemos ver las cosas de Dios de una manera más clara, ¿ok? Cosa que el impío no puede hacer. Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Ahora, entonces, fe es dos cosas, sustancia y demostración. Entonces, sustancia, ¿qué es? Algo que es palpable. Dios es para nosotros, los cristianos, palpable por la fe que tenemos. Amén. Él es sustancia y es demostración. Él se demuestra a nosotros. Se demuestra a sí mismo a nosotros por medio de nuestra fe. Los científicos no tienen esta fe. Lo que ellos tienen es fe ciega, porque ellos no tienen evidencia. Toda la evidencia remonta a nuestro favor, ¿ok? Porque tenemos la sustancia, tenemos lo que tenemos nosotros, es palpable, es real, es verdadero. Amén. Fe. Fe es creer en Dios, aun en medio de circunstancias dificultosas. Es creer en Dios, aunque no se puede ver. Aunque Dios, sus cosas, su característica, su amor queda invisible. Nosotros seguimos creyendo. Eso se llama la fe. La fe. Ok, versículo 23. Mansedumbre. Ahora, ser manso es tener poder o potencia bajo control. Cristo era manso. Pero Cristo era el creador del universo. Es el creador del universo. Eso es poder, ¿no? Cristo puede hasta matar a cualquier persona así, por decirlo. ¿Ok? Él habló los siglos y de esa manera creó el universo, ¿verdad? Él también puede hablar y matarte a ti y aniquilarte. ¿No es así? Dios es tan poderoso, hasta el universo, Él puede hablar y deshacer el universo y hace dilitar al universo los elementos, ¿ok? Eso es poder, pero Cristo era, mientras andaba aquí en la tierra, manso, tenía todo su poder, su potencia, su potestad bajo control. Entonces dijo Cristo: sed vosotros prudentes como serpientes y mansos como palomas. ¿Okay? Una paloma puede volar, pero es manso, es gentil. Pero, y nosotros también tenemos que ser mansos como palomas, es tener el poder bajo control. No airarte de repente. No ponerte bravo de repente. Okay, no golpear a las otras personas por cualquier infraccioncita de la ley. Okay, mantener tu calma, ponerte bajo control del espíritu. Eso es ser manso, especialmente los maridos en cuanto a la mujer.
Amén.
Okay, amén. Tú eres un cobarde si tú tienes que golpear a tu mujer para mantenerla. Okay, tú eres un cobarde. ¿Ok? Eso no se llama mansedumbre, eso se llama demonios. ¿Ok? Entonces, Dios dice mansedumbre, esa es la ley, ¿verdad? Mantener tu control, tu calma, ¿ok? Dice aquí templanza. Templanza no es, templanza es tener moderación en las cosas. Moderación, ¿ok? No comer demasiado. No alimentar a la carne demasiado, no disfrutar de las cosas de este mundo fuera de moderación, ¿ok? Hacer la cosa con moderación, ¿ok? Yo iba a hablar de una mujer que murió hace tres días, que murió y están diciendo que la culpa de su muerte es que ella tomaba demasiada Coca-Cola. mucha Coca-Cola. Y que por los dos galones de Coca-Cola que bebió cada día, se murió con un infarto de corazón. Fuera de orden, eso es fuera de moderación. Hay que moderar las cosas, ¿verdad? No comer demasiado, no beber demasiado, eso se llama templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, nota una cosa. Hay 9 cosas que aquí se menciona como siendo el fruto del Espíritu. Los primeros 3, amor, gozo y paz, tiene que ver con tu vida personal. Amor, gozo y paz. Tener amor en tu corazón. Tener gozo en tu corazón. Tener paz en tu corazón. Eso es la vida personal de uno. La segunda 3, grupo de 3, son longanimidad, benignidad, bondad. Eso tiene que ver con tu relación para con tu prójimo, tu hermano. ¿Ok? Longanimidad hacia tu hermano. Benignidad hacia tu prójimo. Bondad hacia tu pariente, tu amigo, tu vecino. ¿Ok? Y el tercer grupo de 3 frutos del Espíritu son fe, mansedumbre y templanza. Eso es tu relación en cuanto a Dios. ¿Ok? Tú tienes fe para con Dios. Tú tienes mansedumbre para con Dios. Tú tienes templanza para con Dios. Eso es tu relación con Dios. ¿Ok? Ahora, nota una otra cosa aquí en cuanto al fruto del Espíritu. Número 1. La carne, o mejor dicho, uno, para tener el fruto del Espíritu, no obra fruto, sino tú llevas fruto, ¿verdad? Se habla de un árbol, de una mata, diciendo que lleva fruto. La mata no obra fruto. No obra fruta, lleva fruta, ¿me entiendes? Entonces, obras no son fruto y fruto no es obra, ¿ok? Y en cuanto aquí, los varios frutos aquí que se han mencionado, amor, gozo, paz, longanimidad, todas esas cosas, mansedumbre. Nadie obra gozo, sino uno experimenta gozo. Experimentas gozo, pero no obras gozo. No obras amor, sino sientes amor. ¿Ok? No obras mansedumbre. Lo eres. ¿Tú eres mansedumbre o no? ¿Tú eres manso o no lo eres? ¿Ok? No obras fe. La tienes. O tienes fe o no la tienes, pero no obras fe. Nadie obra fe. Fe es la cosa opuesta a las obras, ¿verdad? Entonces, obras son de la carne, la ley de Moisés, y el fruto del Espíritu es del Espíritu Santo, es de Dios. ¿Ok? Versículo 24. Y los que son de Cristo ya crucificaron la carne con sus afectos y concupiscencias. Okay. Afectos y concupiscencias es lo que se ve en el televisor. Concupiscencias, afectos. Es el afecto del corazón, la afección. Okay. Los sentimientos. Okay. Lo que se ve por el televisor afecta a tu corazón. Okay. Entonces, es por eso que yo le digo a las novelas, no velas. Okay. Porque afectan tu corazón. Okay. Concupiscencia, eso es licencia, codiciar, okay. Apetitos de la carne, de la carne. Mira Tito 2:14, Tito 2:14, Tito 2:14 dice que se dio a sí mismo Cristo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, seguidor de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te tenga en poco. ¿Okay? Limpiar. Él nos limpió. Okay, nos limpió. Que nuestra con nuestra mente para no ser afectado por los apetitos de la carne. Okay? Un cristiano debe ser una persona limpia. Limpia, okay? Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Sí, nuestra vida espiritual es por el Espíritu. Entonces tenemos que andar diariamente, cotidianamente en el Espíritu Santo. Mira 2 Corintios 10. 2 Corintios 10. 2 Corintios 10, versículo 3. 10, 3. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces, no hay opción, estamos en la carne. Pero aunque estamos presentes en la carne, nos queda la opción vivir por el Espíritu Santo y militar esta vida carnal, no según la carne. Versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de parte de Dios para destrucción de fortalezas, derribando conceptos, la mente, y toda cosa alta que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo entendimiento, la mente, a la obediencia de Cristo. ¿Okay? Eso es la vida espiritual. Somos llevados no por la carne, sino por el Espíritu Santo. Andamos no en la carne, sino en el Espíritu Santo. Mira 1 Corintios 6. 1 de Corintios 6, unas páginas atrás. 1 Corintios 6 y versículo 17. Empero el que se junta con el Señor, un mismo espíritu es. Huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Okay, eso es la carne, vivir por la carne. Pero dice aquí, huir la fornicación. No vive, por favor, hermano, en la carne, según la carne. Sino juntándote al Señor, su espíritu. Okay, un mismo espíritu es. Mira Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, 9. Mas vosotros no sois según la carne, sino según el espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo es en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Okay? No andamos conforme a la carne. Mira el versículo 1. Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros tenemos que andar conforme al Espíritu. Volviendo a Gálatas, Gálatas 6, Gálatas 5:26. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiosos los unos a los otros. ¿Okay? Eso es el décimo mandamiento. No codiciaréis. No codiciar. ¿Qué es codicia? Es querer lo que tiene tu prójimo. Sea sus bienes, sus riquezas, hasta su mujer. Buscar lo que no te pertenece a ti se llama codiciar. Esto es el gran pecado del capitalismo. El capitalismo no es perfecto. Okay. Y el gran defecto del capitalismo es que hace a las personas codiciar. Hay propaganda en el televisor, ¿verdad? Están anunciándote un nuevo carro. Y tú sabes que nunca vas a poder a comprar ese Mercedes-Benz. Yo estuve en Cuba una vez. Y yo fui a la casa de un pastor amigo mío que se llama Roberto. Vamos a dejarlo así, Roberto. Y él tenía servicio satélite, televisor ilegal. Porque tú sabes que el Partido Comunista, ellos disfrutan de todo lo que hay en los Estados Unidos aquí. ¿Okay? El cable. ok, el servicio televisor. Allá los cubanos no lo tienen. Lo que sale en el televisor son dos canales, Fidel Castro y Castro Fidel. Ahora han agregado otro canal que se llama Raúl Castro. Hay tres ahora. Hasta cuatro, que Hugo Chávez. Pero para el Partido Comunista, ellos tienen ingresando las casas personales de ellos satélites. Y ellos pueden captar todos los canales de aquí, los Estados Unidos, Univisión, Telemundo, todas esas cosas, hasta 900 canales. ¿Ok? Y este pastor tenía un amigo al lado que vivía, que tenía el servicio satélite y lo conectaron en su casa. Entonces estamos ahí mirando el televisor en Cuba, en La Habana, ¿verdad? Y una propaganda de un carro, ¿verdad? Un nuevo carro que se puede comprar uno, un Mercedes Benz o algo así. Y él me mira a mí y me dice, yo nunca voy a poder comprar ese carro. ¿Pero qué hace? Hace a la persona codiciar. La propaganda es el gran pecado del capitalismo, ¿verdad? Y el cristiano tiene que cuidarse de este pecado. ¿Ok? Si tú miras el televisor y estás mirando esa propaganda de carro, de vestidura, de ropa, de comida, de esta cosa, la otra cosa, tú vas a convertirte en una persona frustrada por no poder experimentar y disfrutar y aprovecharte de esas cosas. No llega a ser tan frustrada así, hermano, por favor. ¿Ok? Eso se llama codicia. Dice aquí, no seamos codiciosos de vanagloria. ¿Ok? Es vanagloria las cosas de este mundo. Irritando los unos a los otros, envidiosos los unos a los otros. Tenemos que servirnos uno a otro en amor. ¿Amén? 6. Capítulo 6 de Gálatas. Hermanos, si algún hombre fuere sorprendido en alguna culpa, y doy gracias al Señor que dice aquí hombre, ok, porque hay que cuidarte, hermano, de aconsejar a las mujeres. Ok, yo conozco pastores que han caído en una trampa aconsejando a las mujeres. Ok, déjeme decirte definitivamente. Ahora, gracias Señor, tengo una esposa, y si una hermana de la iglesia necesita consejo, ella puede ayudar. O tenemos aquí unas hermanas bien maduras en la fe, que también te puede ayudar. Pero dice aquí, hombre, si algún hombre fuere sorprendido en alguna culpa, vosotros los espirituales. Estoy esperando que hay hombres aquí espirituales. Estoy esperando y orando. Okay. Vosotros los espirituales, restauradle al tal, el hombre que está sorprendido en alguna culpa, restauradle al tal en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Okay. ¿Captas eso? ¿Entiendes eso? Okay. Hay que tener cuidado. Porque un hermano errado te puede también llevar a pecar. Hay que tener cuidado en eso. Ahora, en Corintios tenemos la historia, la primera Corintios tenemos la historia de un fornicario que tenían que votar a este fornicario de la iglesia. ¿Okay? No tenían opción porque estaba viviendo el pecado que... la fornicación. Pero en 2 Corintios 2, mira 2 Corintios 2, este fornicario, hermano pecador, fue restaurado. 2 Corintios, capítulo 2. 2 Corintios 2, versículo 6. 2, 6. Bástale al tal esta reprensión que fue hecha por muchos. Entonces, reprensión, esto es la restauración de que habla Pablo en Gálatas 6.1. De manera que ahora, al contrario, vosotros debéis más bien perdonarle y consolarle, porque no sea el tal absorbido de demasiada tristeza. Esto se llama restauración. Por lo cual os ruego que confirméis vuestro amor para con él. Porque también por este fin os escribí a vosotros para conocer la prueba de vosotros si sois obedientes en todo. Al que vosotros perdonaréis algo también yo, porque también si algo he perdonado, a quien lo he perdonado, por vuestra causa lo he hecho en la persona de Cristo. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué dice Pablo? Perdonar a tu hermano que ha errado, que ha pecado. Okay, yo tengo un amigo, un muy buen amigo, pastor, que hace muchos años, cayó en la trampa de fornicación, adulterio. Engañó a su esposa. Y los hermanos no le querían perdonar para nada. Y estaba ahí, ¿qué? Triste. Versículo 7 al final. Demasiada triste. ¿Por qué? Porque en los hermanos no halló ningún perdón. Y yo fui a ese hermano, que ahora es un pastor, y yo le dije: hermano, déjame decirte, ¿te has arrepentido delante de Dios? Oh, sí, sí, hermano. ¿Y te has arrepentido delante de tu mujer? Oh, sí, hermano, yo me he arrepentido con lágrimas. Entonces, ya, hermano, bajo la sangre de Cristo está el pecado. Olvídate de eso. No, pero los hermanos, no importa los hermanos. En Cristo hay restauración, hay perdón. Amén. Ahora ese hombre, ese amigo mío, es un pastor con una iglesia fuerte. Y él está sirviendo al Señor y él está en la lucha todos los días con gozo y con buen ánimo. Amén. Amén. Entonces eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Sí, hay que rechazar al hermano que está siguiendo en su fornicación. Pero si se arrepiente el hermano, hay que perdonarlo, hay que restaurarlo, hay que darle la mano derecha de comunión nuevamente, ¿ok? Gálatas 6.
Los 7 días y los 70 veces, ¿cómo es?
Sí, 7 por 70, ¿no? 490. ¿Ok? Capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si algún hombre fuera sorprendido en alguna culpa, vosotros los espirituales, restaurarle al tal en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque en tú no seas también tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora una contradicción aquí, porque dice aquí Pablo, versículo 2, llevar las cargas los unos al otro, pero el versículo 5 dice, porque cada cual llevará su propia carga. Okay. Entonces, ¿cuál es? Pablo, por favor, dime, explícame. Okay. ¿O tenemos que llevar la carga uno a otro? ¿O cada cual tiene que llevar su propia carga? ¿Cuál es? Una contradicción en la escritura. Pero la respuesta es lo siguiente. Número uno, está hablando aquí el contexto de versículo 1, una persona débil o flaca en la fe. Una persona flaca en la fe. Enferma en la fe. Una persona novata, nuevo, una persona nueva en la fe. Y sí, de esa persona tenemos que llevar la carga. Tenemos que esforzarnos a labrar o obrar en la palabra y en doctrina para enseñar a la persona la palabra de Dios y llevar a esa persona con paciencia y longanimidad, llevando su carga. ¿Ok? Y los que son espirituales, espero que haya hombres espirituales aquí y mujeres espirituales, los que son espirituales, ¿qué? Ayudar a la persona poco a poco en su andar de fe, andar en novedad de vida. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? La misma persona flaca en la fe comienza a crecer espiritualmente por la palabra de Dios, y eso es el contexto aquí, porque mira el versículo 6. Y el que es instituido en la palabra haga partícipe en todos los bienes al que le instituye. Entonces, cargando las cargas de otra persona, de tu hermano, de tu prójimo, Llevar esa carga tiene que ver con enseñar o más bien instituir la palabra de Dios, inculcar la palabra de Dios en la vida de esa otra persona. Y una vez la persona instituida en la fe, con cualquier bebé, ¿verdad? Cualquier niño que ya no puede, que todavía no puede caminar, pero poco a poco se alimenta, se da nutrición, ¿verdad? Comida, y comienza a crecer y hacerse grande, ¿verdad? Establecerse, obtener estabilidad, ¿ok? Instituirse en la palabra, y esa misma persona ya puede comenzar, versículo 5, a llevar su propia carga, ¿ve? Pero eso es un proceso, eso es un proceso. Y tenemos que tener lo que dice la Biblia, gracia. Es triste que muchos hermanos no tienen gracia para con sus prójimos, para con sus hermanos, ¿verdad? Se frustran porque posiblemente no son tan rápidos en crecer en la fe. ¿Okay? Pero no hay motivo de frustrarnos. Tenemos que tener longanimidad, ¿okay? Paciencia. Mira versículo 3. Versículo 2. Volviendo al versículo 2. Mira Juan 15, 12. Juan 15, 12. 15, 12 de Juan. Dice Cristo, esto es el gran capítulo sobre el discipulado, ser discípulo de Jesucristo. 15, 12. Dice Cristo, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os amé. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga a alguno su vida por sus amigos. Ese es el amor que tenemos que tener, la gracia que tenemos que tener uno para con el otro. ¿Okay? Mira por favor cómo Cristo llevó nuestras cargas. Isaías 53. Antiguo Testamento, Isaías 53. Dice la palabra de Dios. Versículo 3. Despreciado, hablando de Cristo, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en flaqueza, y como que escondimos de él el rostro, menospreciado y no le estimamos. 4. Ciertamente nuestras enfermedades él las llevó, y él sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos a él por azotado, herido y abatido de Dios. ¿Qué hizo Cristo? Llevó nuestros dolores, nuestra enfermedad, y tú también tienes que hacer la misma cosa para con tu hermano flaco, tu hermana flaca, enferma. ¿Ok? Hermana flaca. 3. Porque el que piensa de sí que es algo, vanaglorioso es, ¿verdad? Porque el que piensa de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Tú sabes, hermano, que tú eres? Tú eres nada. Te lo digo a la cara. Tú eres nada. ¿Ok? Es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice Pablo aquí. Pero muchos hermanos, yo conozco la Biblia mejor que tú. Yo tengo más años en fe que tú. Yo soy más experimentado en lo que se llama la Biblia que tú. Yo soy mejor cristiano que tú eres. Así piensa la persona. No, para nada. Tú eres nada. No me importa cuántos años tú llevas en el Evangelio. Si tú llevas hasta 80 años, no importa. ¿Ok? Tú eres nada. ¿Ok? Y si quieres ser algo, ayuda a tu hermano. Ayuda a tu prójimo. Ayuda a tus hermanos en la iglesia. ¿Ok? 1 Corintios 8. Mira 1 Corintios 8. 1 Corintios 8, versículo 2. Si alguno se piensa que sabe algo, aún no sabe cosa alguna como le conviene saber. ¿Ok? Mas el que ama a Dios, el tal es conocido de Dios. La ley es amor, hermano. No es ciencia. La ley no es conocimiento bíblico. La ley es amor. La ley es gracia. Okay, volviendo a nuestro texto 6. Gálatas 6. Versículo 4. Así que cada uno examine su propia obra. Y entonces en sí mismo solamente tendrá de que gloriarse y no en otro. Tú vas a recibir tu propio galardón. Tú vas a recibir tu propio premio. Y no importa lo que está haciendo tu hermano. Tú pasas todo el tiempo mirando a tu hermano. Bueno, ¿por qué él no tiene que cazar almas con nosotros en la calle? ¿Por qué él no tiene que hacer esta cosa? ¿Por qué él no lleva la basura afuera? ¿Por qué él no? ¿Por qué? Olvídate de tu hermano. Tú vas a recibir tu propio premio por haber servido al Señor Jesucristo. Y si tú eres el único que haya servido al Señor Jesucristo durante la historia de la humanidad, tú vas a recibir un premio del Señor y los demás no. ¿Ok? Olvídate de los demás. No importa lo que está haciendo tu hermano. Mira 2 Timoteo 2. 2 de Timoteo 2. 2:15. Tú supuestamente debes ser un obrero, ¿no? Un obrero es obrar, labrar por el Señor. 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Obrero. Tú vas a recibir tu propio galardón por haber obrado. ¿Okay? Obrero que no tiene de qué avergonzarse, que distribuye bien la palabra de Dios. ¿Verdad? Mira 2 de Timoteo. 2 de Corintios 10. 2 de Corintios 10. 2 de Corintios 10. Tú vas a recibir tu propio premio por lo que tú has labrado aquí en la tierra. 10:12. Porque no osamos ni a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, mas ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose a sí mismos consigo mismos, no entienden. Tú eres un necio si te estás comparándote con tu hermano. Déjame decirte, tu hermano tiene su propia relación con el Señor, como tú también debes tener. ¿Quién tú eres para juzgar a tu hermano? Nadie. ¿Quién tú eres para compararte con tu hermano? Nadie. Estoy seguro que hay algunos hermanos allá afuera que van a menospreciar nuestra iglesia. ¿Tú sabes por qué? Porque somos una iglesia tan pequeña. Yo tengo amigos pastores que tienen hasta 1,000 personas en la congregación. Estamos aquí con quién, con 40 personas o menos, pero eso no importa. Bueno, yo soy loco, yo prefiero tener menos que 50 hasta el rato de la iglesia, tener menos que 50, okay, cuando todos los demás están buscando grandes congregaciones. Pero ¿quién son ellos para juzgarnos a nosotros? Ellos no saben lo que está pasando aquí en Miami. No es negocio de ellos. Ni debemos juzgar a nuestros hermanos afuera porque tienen grandes iglesias o tienen pequeñas iglesias. No importa. Nuestra relación como congregación es personal con el Señor Jesucristo. Y estamos haciendo lo mejor que podamos. Estoy seguro de eso. Y vamos a seguir sirviendo al Señor aún con 4 personas. ¿Ok? Dios mediante, nuevas personas se salvarán en el futuro y tendremos más personas aquí, pero el Señor da el crecimiento, ¿verdad? Entonces, compararnos entre nosotros no nos conviene y hace la prueba de que no entendemos, como dice Pablo. ¿Ok? 5, porque cada cual llevará su propia carga. 6, y el que es instituido en la palabra haga partícipe en todos los bienes al que le instituye. Oye, vamos a parar ahí en versículo 6. Hay preguntas sobre Gálatas 5 y 6. Gálatas 5 y 6. Hay preguntas. Vamos a parar ahí en 6:6.